Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Andrea Peláez, todo tuyo.
Se acabó la espera, Rubén. Estamos ya de nuevo hablando de fútbol. Mañana se juega la Supercopa de Europa, el primer título de la temporada en juego entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt. El Madrid, ante la posibilidad de levantar el sextete este año, así lo ve el técnico Carlo Ancelotti.
He de intentarlo y lo vamos a intentar. De ganarlo, no lo sé. Creo que es realmente muy, muy complicado. Ganarla todas las seis, esto es un reto que lo posible es de luchar. He de intentarlo y lo vamos a intentar. Plantilla, considerado el año pasado, ha mejorado, en mi opinión. Creo que hemos fichado dos jugadores que han mejorado la calidad física y técnica del equipo.
Considera Carlo Ancelotti que tiene mejor plantilla que el año pasado y que van a luchar por el sextete. Seis títulos por delante este año. De momento, lo inmediato es la Supercopa de Europa mañana a las 9 de la noche en Helsinki. Miguel Ángel Díaz, ¿cuál es la última hora de los de Carlo Ancelotti?
Acaban de entrenar los futbolistas de Ancelotti, que ha trabajado con toda la plantilla a su disposición. Mañana tendrá que hacer dos descartes. Inicia mañana aquí en Finlandia el Real Madrid un camino en el que aspira a conseguir el que sería su primer sextete en toda su historia, después de ganar, recordemos, una Champions eliminando al PSG, al Chelsea, al City y al Liverpool. El Real Madrid aspira mañana a conquistar su quinta Supercopa de Europa. Benzema, el nuevo capitán del equipo, y Luka Modric se ven preparados para tumbar a los alemanes.
El camino, como sabemos todos, fue muy difícil, muy bueno para nosotros, porque cada partida fue una batalla y hoy es un sueño.
Con mucha ilusión, muchas ganas para el partido de mañana. Vamos a dar todo, estamos preparados, hemos hecho buena pretemporada y espero que vamos a demostrar todo esto mañana en el partido.
Enfrente mañana en Helsinki el campeón de la Europa League, el Eintracht de Frankfurt, que llega tocado tras su primer resultado en la Bundesliga. Y ojo, Luis Millán, porque también llega mermado, porque pierde para este encuentro a una de sus estrellas.
Sí, están descansando ahora mismo en su hotel. Esta mañana ha entrenado en sus instalaciones en Frankfurt y ha viajado posteriormente en avión a Helsinki. La expedición no está, como decías, Filip Kostić, el serbio, que está a punto de cerrar su salida a la Juventus. No ha entrado en la convocatoria. El equipo ha aterrizado sobre la escuadra en Finlandia y posteriormente han hablado en rueda de prensa el entrenador Glasner, el portero Trapp y el delantero Santos Borré. Este último ha valorado la derrota por 1-6 de este fin de semana ante el Bayern y cómo les puede servir para mañana.
Nos dimos cuenta que como equipo, si no estamos compactos, si no estamos sólidos, si no ganamos los duelos individuales, somos un equipo que la puede pasar mal. Esto nos sirvió de experiencia, ¿no? Nos sirvió de experiencia para llegar más preparados a este partido. Mañana es una final, es un solo partido y es fundamental que podamos aprender de lo que nos pasó contra el Bayern.
En lo que hay pocas dudas, Miguelito, es en el 11 que puede sacar mañana Carlo Ancelotti, porque lo ha dejado bastante claro el técnico italiano cada vez que ha sido preguntado por ello. Mañana en la Supercopa de Europa quiere salir con los campeones de la Champions.
Sí, sí, no hay duda, va a repetir el 11 de París, el que tumbó al Liverpool, ya lo ha dicho incluso varias veces a lo largo de la pretemporada, es decir, que tanto Tchouaméni como Rüdiger van a iniciar en el banquillo. El Madrid va a jugar con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba y Mendy en defensa, Casemiro, Kroos y Modric, el triángulo de las Bermudas, en el centro del campo, y arriba Valverde, Benzema y Vinicius. Con broma incluida, Ancelotti confirmaba el equipo.
Estamos aquí es claramente para el trabajo que han hecho, lo que han ganado los Champions. No lo hemos ganado solo con 11, lo que van a empezar mañana. También hay otro que puede ser que merecen jugar, pero voy a poner el equipo que ha ganado, sí. Los dos que están aquí creo que van a jugar, si quieren.
Bromeaba Carlo Ancelotti en la rueda de prensa sobre la posibilidad de que no jugasen mañana ni Karim Benzema ni Luka Modric. Año ilusionante por delante para los blancos después de la campaña pasada, que arrancó esta con el fichaje fallido de Mbappé y sin ningún delantero nuevo, Arantxa Rodríguez. De esto también se ha hablado en rueda de prensa.
Sí, porque Andrea, evidentemente no ha sido una prioridad la llegada de un delantero al Real Madrid en esta pretemporada, que ha preferido, como ya hemos escuchado, reforzar la línea defensiva y el mediocampo. El Real Madrid va a empezar como acabó, es decir, como Benzema, como delantero titular y con varios futbolistas intentando ganarse el puesto de su suplente. El delantero francés y Carlo Ancelotti han hablado sobre la necesidad o no de fichar a un 9.
El Madrid necesita un delantero, no sé. Hay un entrenador aquí, presidente del otro lado. Yo no estoy aquí para responder a esta cosa.
Delanteros lo tenemos. Tenemos muchos delanteros. Tenemos Karim, Mariano, Hazard, Rodrigo, Vinicius, Asensio. Yo creo que solución alternativa tenemos. Claro que sustituir a Karim en este momento es imposible.
Hablaba Carlo Ancelotti de su delantero estrella, Karim Benzema, titular indiscutible. Escuchábamos también a Karim, el gran favorito, el francés, para llevarse este año el Balón de Oro. Miguel Ángel Díaz, por supuesto, por esta posibilidad también le han preguntado al delantero francés.
Sí, la verdad, Andrea, es que la fotografía en la sala de prensa imponía, sentado a la derecha de Carlo Ancelotti, Luka Modric, vencedor de este torneo en 2018, a la izquierda del técnico italiano, sentado Karim Benzema, que es el gran favorito para llevárselo este año. Benzema no se quita méritos después de su temporada en el año pasado, pero deja claro que la responsabilidad de la elección no es suya.
Yo no estoy en así decir que soy el mejor o no, pero lo que sé es que cada año intento dar el máximo en este club, porque para mí es el mejor club del mundo. Mi nivel cada año lo tengo que meter arriba. Es verdad que el año pasado he hecho una temporada muy, muy buena. Luego, para decirte si soy el mejor del mundo, hay gente para decir eso.
Primer título de la temporada en juego, se juega en Helsinki, un poquito lejos en el caso del Real Madrid de España, un poquito más cerca de Alemania para el Eintracht de Frankfurt. Arantxa, esto se va a notar mañana en las gradas del Olímpico de Helsinki.
Y vaya si se va a notar, Andrea. 1.800 valientes madridistas van a medir sus fuerzas ante la avalancha alemana, que como mínimo va a contar con 8.000 seguidores en las gradas. A pesar de la inferioridad, los aficionados del Real Madrid, que desde esta mañana están viajando a la capital finlandesa, esperan que su aliento sea suficiente para empujar a su equipo hasta conseguir la quinta Supercopa para su palmarés, el que sería el primer título de esta temporada. El estadio, recordemos, tiene capacidad para 31.500 espectadores y el precio de las entradas era bastante asequible. Estaba entre 40 la más barata y 120 la más cara.
Regresa el fútbol y, por supuesto, regresan también los comentarios arbitrales de Pedrito Martín. ¿Quién arbitra mañana el primer título que puede llegar para las vitrinas del Real Madrid en esta temporada, Pedrito?
Michael Oliver arbitrará mañana un partido especial. La Supercopa de 2022 será el primer partido de UEFA en el que se utilizará el sistema llamado de fuera de juego semiautomático. Una versión avanzada de VAR para trazar líneas, se supone, mejores y más rápidas. Oliver lleva 4 años sin arbitrar al Madrid, para olvidar aquel penalti en el último minuto ante la Juventus que metió al equipo blanco en semifinales de la Copa Europa. Ese penalti y algún lance más hicieron que Oliver dejara a Taylor el liderazgo en el arbitraje inglés en UEFA, puesto que le va a costar recuperar.
Hemos hablado de fútbol, pero no se piensen ustedes que nos libramos de las palancas económicas del Barça.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Barça sigue siendo este el tema de conversación, las dichosas palancas económicas. Hoy es martes 9 de agosto, el viernes arranca la Liga, el sábado a las 9 debuta el Barça, lo hace ante el Rayo Vallecano y, Víctor Navarro, seguimos a vueltas con las palancas y las inscripciones. Hoy el Barça ya hablaba de activar la cuarta.
Sí, no se libra nadie de hablar de las palancas. Lo avanzaba ayer Pedro Morata en el partidazo de COPE. El Barça ha activado ya la cuarta, 100 millones de euros por el 24,5% restante de Barça Estudios. Se debía hacer oficial este mediodía, pero se ha demorado ese comunicado. Aún así, todo está cerrado, pero no da para inscribir a los 5 fichajes y a Ousmane Dembélé y Sergi Roberto. No es suficiente y harán falta rebajas salariales para que estén todos disponibles el próximo sábado en el partido contra el Rayo Vallecano.
No es suficiente, creen y saben desde el Barça, ya es conocido los tiras y aflojas entre Barça y la Liga por este motivo, Basteiro, porque también desde la Liga saben que esto no es suficiente.
No es suficiente, dice la Liga, para inscribir a todos los fichajes. Al margen de los 100 millones que espera ingresar el Barça de esta cuarta palanca, el conjunto azulgrana necesitará generar otros 60 millones de euros a través de ventas u otros ingresos para que sí puedan inscribir a la totalidad de las incorporaciones veraniegas.
Por lo tanto, si con esta cuarta palanca no se puede inscribir a los nuevos fichajes ni tampoco a las renovaciones, hay, Indira Correa, que tirar de otros mecanismos. Ayer informábamos del esfuerzo que va a hacer Gerard Piqué y hoy es otro de los capitanes.
Sí, como bien dices, tras la reunión con Gerard Piqué, como comentabas, hoy era el turno de Sergio Busquets. Su agente y Mateo Alemany han estado reunidos durante una hora en la ciudad deportiva del Barça y han dialogado sobre cuál podría ser la mejor solución, diferir o rebajar el sueldo de Busquets, ya que solo le queda un año de contrato.
Cuarta palanca, también tenemos rebajas salariales y, por supuesto, también salidas. Por lo menos eso se ha relajado un poco en el día de hoy, Aurora Fuster, porque Umtiti ya casi tiene un pie y medio fuera del Barça.
Así es, el exjugador del Olympique de Lyon está a la espera de que llegue un acuerdo del Barça y su club destino para su salario. El francés saldrá, está todo pactado. Además, acabará su etapa en el club y deberán arreglar el tema del pago salarial. Sin embargo, el Barça tendrá que poner algo de dinero para conseguir liberar masa salarial.
Pero no se acaban aquí los nombres en la rampa de salida del Fútbol Club Barcelona, Víctor, porque llevamos días y días también hablando de De Jong, de Braithwaite, de Depay, estos también en el punto de mira del Barça para salir y liberar masa salarial.
Sí, Frenkie sigue enquistado, no quiere salir. La de Martin Braithwaite esperan en el FC Barcelona que se pueda hacer efectiva esta misma semana. Saben que tendrán que poner dinero para que se vaya porque no lo pone fácil, no acepta un simple traspaso y quiere una compensación por su ficha. Y en el caso de Memphis Depay se intenta encontrar un club de destino con cierto pedigrí para cumplir con sus exigencias. Sabe que no tendrá minutos aquí, es año de Mundial y quiere salir, pero también sin regalar ni un euro al Barça.
Pero tan pronto hablamos de todas estas salidas como también hablamos de incorporaciones. Sí, porque el Barça, Indira Correa, sigue empeñado en traer a Marcos Alonso, aunque para este fichaje hay que tener paciencia.
Así es, hasta aquí no se aclare el tema de las inscripciones de los fichajes del Barça con la Liga, Marcos Alonso no firmará un acuerdo con el club blaugrana. Algo similar pasa con Bernardo Silva. En Manchester están esperando a que se solucione todo para que el centrocampista pueda convertirse en el nuevo jugador del FC Barcelona, pero es probable que esta operación tarde más en llegar.
Tres días, Senabre, quedan tres días para que arranque la Liga. El sábado debuta el Barça y todavía estamos en estas. ¿Tú de verdad confías en que se resuelva el tema de las inscripciones antes del debut del Barça en la Liga?
Sí, yo estoy convencido de que sí. Va a ser un viacrucis, una tortura, un sufrimiento, como el año pasado. A lo mejor, que ya pasó el año pasado, uno de los fichajes en concreto o dos se tienen que esperar a la jornada 2 para ser inscritos, pero quiero creer que el Barça lo tiene controlado porque, vamos, si no sería un escándalo de proporciones mayúsculas. Y más allá de las palancas, que ya informó Morata de que no eran suficientes, pero existe el as en la manga de las rebajas salariales. Piqué, Busquets, van a intentar Jordi Alba, pero va a costar más. Con eso debería ser suficiente.
Confía Dani Senabre en que se resuelva este problema, que no es el único en la Casa Azulgrana, en Camp Barça, porque Aurora Fuster, también estamos a vueltas con los supuestos contratos ilegales firmados por Josep Maria Bartomeu.
Pues como bien explica la Junta, el Barça se ha dado cuenta que hay indicios de delito y criminalidad en los contratos que se firmaron en las renovaciones de De Jong, Ter Stegen y Lenglet. Están, por tanto, en manos de la justicia. Los futbolistas solo redujeron 30 millones de sueldo y luego subieron a 311 millones en total la masa salarial. Por ello, están casi duplicados y creen que existen indicios de delito. El Barça está estudiando la situación y si la justicia declara nulos los contratos, puede que incluso los jugadores tengan que devolver dinero.
En el Barça tienen bastantes motivos para estar intranquilos en esta semana, pero sin embargo en la Casa Rojiblanca, en la Casa del Atlético de Madrid, están bastante más tranquilos, Javi Gómez, porque hoy se han resuelto un par de inscripciones.
Sí, anoche eran dos los jugadores que quedaban por inscribir, Antoine Griezmann y Felipe Monteiro, pero hoy el club se ha puesto las pilas. Por la mañana ha sido turno para el brasileño y por la tarde del francés, con el que estaban tranquilos porque todo estaba en orden en la tarde de ayer. Con esto, todos los jugadores del Atlético de Madrid ya constan en la Liga y podrán jugar sin problemas el día 15 ante el Getafe.
Tranquilos, por lo tanto, en el Atlético de Madrid con el tema de inscripciones, pero Javi, no sé si tanto en cuanto a noticias deportivas. Hoy ha vuelto a entrenar el equipo con algunas ausencias.
Bueno, había que estar pendientes, Andrea, en la vuelta a los entrenos de tres jugadores que no viajaron a Turín. Oblak tenía molestias en la espalda, pero ya está perfecto y ha entrenado con normalidad. Y también atentos de Depol y Jiménez, que tenían sendo golpes, pero en este caso hay peores noticias porque ninguno de ellos ha entrenado, al igual que Felipe, que sigue con su tendinitis en la rodilla. Mañana doble sesión, veremos si vuelve alguno.
Donde siguen bastante activos en el tema de mercados en el Valencia, Iván Herraiz, Nico González está a puntito de llegar y anoche se hizo oficial lo que era un secreto a voces, la salida de Guedes a Inglaterra.
El portugués ya es futbolista del Wolves por un precio de 35 millones de euros más variables, que no llegan, eso sí, a los 40. El próximo en llegar, como decías, Andrea, será Nico González. El mediocentro del Barça vendrá cedido sin opción de compra. Méndez vuelve a ayudar al Valencia y Gattuso le ha prometido minutos en un equipo con una clara vocación por la posesión.
Se ha marchado Guedes, uno de los grandes jugadores del Valencia, Fermín Rodríguez. ¿Es un error para ti que el Valencia se haya desprendido del portugués?
Muy buenas, Andrea. A ver, en sí, la venta de Guedes no es un error, porque el Valencia históricamente se ha desprendido de sus futbolistas más importantes para reinvertir, crecer y seguir siendo competitivo o incluso más, hacerse con títulos, ¿no? Yo creo que el error es que se deshace de un jugador por una cifra que no es muy, muy grande, ni siquiera escandalosa, a un fútbol que está pagando muchísimo por jugadores de menos nivel que el portugués y que además ahora tampoco se vislumbra en el horizonte un sustituto que hagan del Valencia un equipo más potente sin el portugués.
Gattuso pierde, por lo tanto, a uno de sus grandes efectivos de cara a esta nueva temporada 2022-2023. ¿Qué es lo que busca ahora el Valencia en el mercado, Sara Pastor?
Además de la llegada de Nico, Gattuso necesita otro mediocentro. En las últimas semanas, el club ha estado trabajando en la llegada de Arthur Melo, de la Juve, a pesar de su alta ficha. También un delantero sobre la mesa, el nombre del uruguayo Edinson Cavani, aunque el Villarreal, que juega en Europa, tendría ventaja. Antes debe salir Maxi Gómez, que negocia su traspaso al Fenerbahce turco.
Están un poquito más contentos en Sevilla, Isaac Escalera, donde el domingo aterrizó Isco desde el Real Madrid. Llegaba el domingo, ayer pisaba por primera vez el Sánchez Pizjuán y hoy ha hablado por primera vez como jugador del Sevilla.
Sí, esta mañana ha entrenado con el resto de sus compañeros por primera vez con el grupo y ya ha conocido a Lopetegui de nuevo y a sus compañeros, a Jesús Navas, que se la ha visto muy feliz, a Nesiri y con varios futbolistas que ya conocían de otros enfrentamientos. El malagueño lucirá el dorsal 22, mañana será presentado a puerta abierta a las 9 en el Sánchez Pizjuán, se le ve con muchas ganas y promete dar su mejor versión.
Pero... A ver, yo entiendo que haya dudas, ¿no? Por mis últimos años, que no he podido, no me han dejado jugar de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Ahora esas dudas que hay me toca a mí disiparlas, que voy a darlo todo, que voy a estar focalizado al 100% y como he dicho antes, ¿no? Demostrarle el nivel que creo que nunca he perdido y yo creo que es un muy buen sitio para hacerlo.
Contentos con Isco, Escalera, pero lo que es verdad es que le salieron Koundé al Barça y Diego Carlos, que se marchó a Inglaterra, y el Sevilla aquí tiene que seguir peinando el mercado de fichajes.
Sí, todavía tiene cosas que hacer en la planificación. En cuanto a fichajes, el central danés del Galatasaray, Víctor Nelson, sigue siendo la primera opción. El Sevilla continúa negociando con el equipo turco y cada vez parece más cerca su llegada. Y este, si se concreta, no será el último, porque el equipo necesita un mediocentro defensivo que le dé minutos de calidad y descanso a Fernando y además un delantero que se concretará cuando salga Munir. RDT sigue estando entre las opciones que más gustan.
Y no están mucho más tranquilos en el otro lado, en Sevilla, en el lado del Betis, porque allí, Andrés Ocaña, ¿sigue habiendo problemas económicos?
Sigue habiendo problemas económicos en el Betis, claro que sí. Después de que Alex Moreno incluso echara ayer para atrás la operación con el Nottingham Forest, el Betis sigue buscando fórmulas para inscribir a los fichajes a William José, a Luis Felipe, a Luis Enrique y a las últimas renovaciones que hizo el año pasado, la de Bravo, la de Guardado y la del supercapitán Joaquín. Hay que buscar fórmulas imaginativas y también esperar que llegue una oferta antes del cierre del mercado para intentar solucionar la situación.
En el Betis no están muy tranquilos, pero nosotros, por supuesto, aquí en COPE sí que lo estamos, porque hábiles tenemos a Berti.
Claro, es que tú te has fijado los seguros que van nuestros oyentes por la vida. Bueno, pues eso no es casualidad, es porque están con Berti, como nosotros. ¿Que tú no lo estás todavía? Pues mira, contrata tu seguro de coche desde 180 euros y llévate de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ahora en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Hablamos mucho de mercado, pero lo cierto es que hoy se han hecho muy pocas oficialidades en el mercado. Tan solo una ha sido en el Celta de Vigo, ya lo contábamos ayer. Hoy oficial Ricardo de Miguel, aterriza en Vigo Carles Pérez.
El club ha hecho oficial este mediodía el fichaje de Carles Pérez. El extremo procedente de la Roma llega en calidad de cedido por una temporada con una opción de compra no obligatoria al final de la campaña 22-23 de unos 10-12 millones de euros. Carles Pérez ya está a disposición de Eduardo Coudet Coudet y podría ser incluso de la partida en el debut liguero ante el Español este próximo sábado.
Donde sí hemos tenido movimiento ha sido en el tema presentaciones en Barcelona y en Girona. En Barcelona, en el Español, Juan Arias, hoy ha sido presentado Edu Expósito.
Sí, centrocampista de 26 años, procede del Eibar, ingresa al equipo vasco 4,5 millones de euros y firma para las próximas 5 temporadas. Ha sido cedido Toni Vilena, jugador con el cual no se contaba, a la Salernitana, equipo recién ascendido a la Serie A italiana, a cambio de 300.000 euros y con una opción de compra de 3,5 millones de euros. Y respecto a Raúl de Tomás, se da la circunstancia de que hoy se entrenaba por primera vez con el grupo en lo que va de pretemporada, pero a mitad de la sesión se ha retirado por unas molestias. El club de momento no ha informado al respecto, por lo que podemos decir que el delantero es duda para jugar contra el Celta. Sobre su futuro ha hablado el director deportivo Domingo Catoira.
No hay ninguna oferta sobre Raúl en concreto, ni sobre otros jugadores de la plantilla, y sigue siendo un activo del club. Yo lo veo dentro porque en lo que respecta a nosotros está dentro. A partir de ahí lo que pueda suceder, repito, en los últimos días o a partir de ya mismo, donde se comienza a ver nerviosismo en muchos de los clubes, vamos a ver qué ocurre en estos días, pero repito que no depende de nosotros.
En Girona, Alex Martínez, ha sido presentado Rodrigo Riquelme.
Sí, Rodrigo Riquelme ha sido presentado como jugador del Girona. El futbolista está satisfecho de empezar esta nueva aventura en su carrera deportiva y ha comentado por qué decidió jugar en el Girona esta temporada.
Me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho lo que hablé con tanto con Quique como con el míster, ¿no? Me transmitieron muchísima confianza desde el principio. Y bueno, es cierto que tuve varias opciones, pero bueno, desde el primer momento me gustó mucho, como te he dicho, el proyecto.
Nos vamos hacia Bilbao, donde José Ángel Peña Marcelino está pendiente de varios jugadores para el inicio de liga.
A menos de una semana del estreno liguero, Valverde desconoce si podrá contar con tres hombres llamados a ser titulares. Íñigo Martínez, con molestias en una rodilla, Raúl García, aquejado de una lesión muscular, y Unai Simón, que arrastra una tendinopatía en el hombro derecho, siguen sin poder entrenarse con el resto de sus compañeros y son duda. Si el guardameta internacional no se recupera y teniendo en cuenta que Arrizabalaga es baja segura, asistiremos a un nuevo debut en la portería de Samamés, el de Ander Iru.
También hay preocupación en Mallorca, Luis Ángel Trives, con unas dolencias musculares de Ndiaye.
El Mallorca está muy pendiente de la situación de Amaz Ndiaye. El jugador del conjunto mallorquinista va a pasar consulta mañana en la clínica centro con la doctora Isabel Guillén para determinar si debe operarse o no del dedo meñique de su pie derecho, el mismo dedo que le ha impedido participar en gran parte de esta pretemporada.
Antes de contar cuatro más de fútbol, miramos el mercado internacional y los movimientos que ha habido en el día de hoy. Abel Madrigal.
Que Timo Werner ha regresado al Leipzig alemán por 20 millones, Amadou Onana ha cambiado el Lille por el Everton por casi 40 millones y Alexis Sánchez pasará mañana a reconocimiento médico con el Marsella tras rescindir su contrato con el Inter.
Y por supuesto, no nos olvidamos tampoco de lo que se ha movido en el mercado en segunda división, Nacho Bravo.
El Granada anuncia su décimo fichaje, es el mediocentro cántabro Sergio Ruiz, que llega procedente del Charlotte de la MLS hasta 2026. La Ponferradina anuncia la cesión de Sabit Abdullahi procedente del Getafe y el extremo eslovaco Erik Jirka desvincula su contrato con el Real Oviedo y se quedará libre.
Los que han tenido un día muy ajetreado, más que el mercado de fichajes, han sido los árbitros Javi Fernández de Hoyos, que hoy han tenido charla, rueda de prensa y reunión.
Doble comparecencia del presidente Medina Cantalejo para explicar los cambios en el arbitraje que se van a aplicar esta temporada. Este mediodía ante los medios, esta tarde con los 20 entrenadores de primera. Y ojo, porque ha hecho hincapié en que van a intentar no pitar los penaltis por las manos dudosas, que los tiempos de añadido pueden llegar a ser de 15 minutos, y atención a lo que le ha pedido a todos los aficionados y los community managers.
Joder, pues pedimos respeto. Institucional. Es más, aparte de pedirlo, yo creo que es una exigencia mínima.
Y de respeto, Medina Cantalejo, por supuesto que sí, para los árbitros para esta nueva temporada. Tenemos que dar una mala noticia, Silvia Ramos, en la tercera división de nuestro fútbol.
Pues que a 11 días de comenzar la liga no podrá participar en la primera red el Dutch. El club no cumple los requisitos impuestos por la federación. Césped natural, más de 4.000 espectadores y pagar 20.000 euros en sueldos. Los dos primeros podrían solventarse con un nuevo campo, pero la situación económica es crítica. No hay entrenador ni plantilla y sus únicos 6 jugadores ya han sido avisados para que busquen otra alternativa. La única solución ahora mismo es encontrar un nuevo inversor.
Donde también tenemos lío, Jorge Fernández, es en el fútbol femenino, que ni siquiera ha empezado.
No, porque seguimos sin calendario, un mes de que comience la primera Iberdrola. Hoy ha habido un cruce de comunicados. Primero el Consejo Superior de Deportes ha instado a la Liga y a la Federación para que se pongan de acuerdo y pueda sortearse el calendario. Después la Federación ha anunciado que piensa recurrir las normas de la competición que ayer publicó la Liga. Y hace unos minutos la Liga Profesional de Fútbol Femenino ha hecho público otro comunicado en el que insta a la Federación a que el sorteo se celebre este mismo miércoles.
Lo que sí ha arrancado Bruno Casar es la tercera ronda de la previa de la Champions.
Y
con el Bodø Glimt noruego, que ya está clasificado para la cuarta y última ronda previa de la Champions y se enfrentará al ganador del Dinamo de Zagreb, Ludogorets, que está en el descanso ahora mismo. 3-1 va ganando el equipo croata. También destacamos el Midtjylland 0, Benfica 1 en el minuto 52 y el encuentro estrella de esta ronda previa, el PSV 1, Mónaco 0, que está en el minuto 23.
Contado todo el fútbol, nos vamos a hablar de baloncesto.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Baloncesto pendientes de la selección española de cara al Eurobásquet que arranca el día 1. No nos hemos quedado, Abel Madrigal, con buenas sensaciones en el amistoso de esta tarde.
No, hemos caído 86-70 ante la selección de Giannis Antetokounmpo ante Grecia. El jugador de la NBA ha sido el mejor con 30 puntos. El jueves, segundo partido preparatorio para el Eurobásquet contra Grecia también, pero esta vez en Madrid.
Lo que hemos conocido hoy, Sofía Pérez, es el calendario de nuestro baloncesto de la ACB.
Sí, que arranca el 28 de septiembre. El Básquet Girona y el Real Madrid serán los encargados de inaugurar la temporada. Los clásicos entre Barça y Madrid se disputarán el 2 de enero y el 16 de abril. El 21 de mayo termina la liga regular y a partir del 25, turno para los playoffs.
¿Cómo está Javi Fernández de Hoyos, el mercado en la Liga CB?
Pues hoy, Andrea, poquito movimiento en las oficinas. Se ha confirmado el fichaje del pívot de 2-0-8, Luka Brajkovic, por el Río Breogán y la marcha de Gerard Sevillano del Básquet Girona después de tres temporadas.
¿Se mueve un poquito más Jorge Fernández del mercado en la NBA?
Bueno, con Kevin Durant, que parece que puede protagonizar el gran traspaso del verano. Según informan en Estados Unidos, el jugador se reunió con el propietario de los Nets para pedir el traspaso y darle un ultimátum. No despide al entrenador y al general manager, o el que se marcha es él. Acto seguido, el dueño del club ha puesto un tuit dando su apoyo a todo el staff técnico del equipo, por lo que parece que Kevin Durant está más cerca de la salida.
Hablamos de tenis y nos fijamos en nuestros españoles basteiros repartidos entre Toronto y Montreal.
Paula Badosa, que debuta mañana por la tarde en el Master 1000 de Toronto ante Putsineva después de una semana muy dura tras su polémica con la lengua catalana. Por su parte, Alcaraz debutará la madrugada del miércoles al jueves en el Master 1000 de Montreal, en el que es segundo de serie y lo tiene así de contento.
I grew up so fast,
he crecido muy rápido, siempre digo lo mismo. Llegar a un Master 1000
contento
como...
Contento está Alcaraz y nosotros fijándonos también, Basteiro, en el resto de españoles por el mundo.
Victoria de Carreño ante Berrettini, una jornada marcada por la lluvia que ha llevado a suspender los partidos de Bautista y de Pedro Martínez. Esta madrugada debutan Davidovich y Albert Ramos, y en chicas, victoria de Sabes o Ribes en primera ronda. En juego ahora Cristina Buxa.
Adrián Gil, tenemos noticia de alcance en el mundo del tenis porque una de las mejores del mundo podría haber anunciado su retirada.
Serena Williams ha publicado una entrevista en Vogue y plantea retirarse del tenis profesional a partir del próximo US Open, que arranca el 29 de agosto.
En balonmano también hemos tenido, Nacho Bravo, calendario de la Sobal.
La Liga Sobal arranca el 3 de septiembre con el derbi catalán que enfrenta al actual campeón, el Barça, contra el Granollers. Los equipos que juegan Europa esta campaña no darán comienzo a la Liga Nacional hasta el 7 de septiembre, además con dos buenas noticias. La primera es que se podrán seguir todos los partidos a través de la Liga Sports TV y además a partir de 2023 la Liga Sobal será considerada profesional.
Y cerramos con atletismo, Bruno Casar, nuestros atletas de camino al europeo de Múnich, pero tenemos una baja por COVID.
Laura García Caro, que ha dado positivo tras regresar de los mundiales de Oregón, no ha podido recuperarse a tiempo, no estará en Múnich, es la cuarta baja del combinado español.
Pues le deseamos una pronta recuperación a Laura y nos quedamos escuchando La Linterna aquí en la cadena COPE y esta noche a las 11:30 con Luis Munilla, el partidazo de COPE.